Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que Noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Solo somos buenos unos para otros si vivimos en conversión. Y esta conversión pone en su lugar todas las cosas. A Dios claramente primero, buscar primero el reino de Dios. Y entonces podemos ver a lo demás como es una manifestación de la bondad de Dios. Incluso el mal que Dios permite, en vistas de un bien mayor, o sea, con nuestra cooperación, que Él se manifieste más plenamente en una vida que da razón de ese plan de Dios al crearnos a su imagen y semejanza. De esa manera, amigos, podemos llevar adelante la misión de la Iglesia y, por supuesto, sufriremos las consecuencias cuando esto no sea la prioridad de otras personas, incluso personas de Iglesia. Tendremos que nosotros vivir con particular esmero esta conversión, vivir el Evangelio y también testimoniar el Evangelio en perfecta fidelidad al Señor, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Recuerdo aún ese lema del gran jubileo del año 2000, porque muy bien, nos haría muy bien recordarlo en un jubileo más reciente. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero hoy se prefiere hablar del Espíritu Santo sin mencionar a Cristo, como para dar licencia para que cada quien diga lo que le parece y aquello que le parece bonito, aunque sea contrario a lo que dice Jesucristo. No podemos avanzar así como Iglesia. Y si nos encontramos con eso, pues tendremos que dar testimonio de la verdad a tiempo y a destiempo. Nos toca a cada uno de nosotros en el lugar y en la medida de nuestros dones y donde Dios nos ha puesto. Queremos también compartir con ustedes algunas noticias que tienen que ver con la fidelidad que debemos al Señor Jesucristo en los tiempos actuales en la Iglesia. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma y comienzo con la Lumen Gentium, que nos dice en el número 65, mientras que la Iglesia en la Beatísima Virgen ya llegó a la perfección, por la que se presenta sin mancha ni arruga, los fieles, en cambio, aún se esfuerzan en crecer en la santidad, venciendo el pecado, y por eso levantan sus ojos hacia María, que brilla ante toda la comunidad de los elegidos como modelo de virtudes. Amigos, mirar a María, porque nosotros tenemos por delante la conversión, que no fue un día de un retiro, que me sentí muy bien y eché lágrimas de arrepentimiento de mis pecados y me emocioné. Y ahí terminó todo, ¿no? Esto es un proceso, como decía un sacerdote, no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia, de combate, de lucha contra las fuerzas del mal que están fuera de uno y que están a veces dentro de uno. Ese llamado a la conversión, ese tener que mirar también a la madre para pedirle auxilio. Cuando alguien nos predica a un Cristo en donde no habla del llamado a la conversión, sino que simplemente sé tú mismo, mira, Dios te ama como eres, no pasa nada con tu forma de vivir, de comportarte, Él te acepta a ti. Le faltó la otra parte, sí, te acepta, pero quiere que seas nueva persona en Cristo. Eso es lo que vamos a mirar ahora en estas notas iniciales, amigos, porque aparecen dentro de la Iglesia pastores que no acaban de enseñarnos a ese Cristo completo del Evangelio. Una nota es el secretario de Estado, que se mostró confiado en la posibilidad de encontrar una solución. Roma dice no al vademécum alemán 2 años después, y Parolin descarta sanciones en este momento. El Dicasterio para la Doctrina y la Fe confirma que el vademécum alemán sobre bendiciones de parejas del mismo sexo carece de aprobación, pero descarta sanciones y cree que se trata de dialogar.
Bueno, lo que esto ha hecho evidente, esta publicación de este documento de Doctrina de la Fe, diciendo que no se puede hacer lo que ese vademécum, ese tipo de ritual de bendiciones, había planteado para los obispos en Alemania, que se haga 2 años después, da a conocer que los obispos alemanes han tenido esa carta del Vaticano 2 años y no han hecho nada al respecto. No han querido hacerlo. Y no hay ninguna prisa con ellos. Mientras que con personas tal vez de una tendencia más tradicionalista, con ellos sí saltan todas las alarmas y se les anuncia pues la peor posible medida si es que se atreven a hacer algo. Entonces uno se pregunta verdaderamente, ¿será cierto que con los que tienen una tendencia más hacia la tradición hay que ser tremendamente severos, mientras que con los que cuestionan y rechazan también el Concilio Vaticano II, que enseñó, por ejemplo, que el aborto es algo que todos tenemos que rechazar, mientras que vemos que hay una actitud más o menos laissez-faire ahí en la Conferencia Episcopal Alemana, diciendo que la ley alemana actual sobre el aborto es sensata, debe continuar, no hay por qué. Entonces, ¿de qué se habla de fidelidad aquí al Concilio Vaticano II? Se dice que hay que ser completamente fieles al Concilio Vaticano II. De acuerdo, pero hay unos que cuestionan ciertos aspectos que son nuevos, novedosos, libertad religiosa, como se está aplicando, por ejemplo, de manera relativista, y esos quedan en entredicho, acorralados, mientras que los que rechazan otros aspectos de la doctrina constante de la Iglesia, también enseñados por el Concilio Vaticano II, al parecer no hay prisa con ellos, así será el manejo. ¿Cuánto tiempo más? Porque lo que estamos viendo ahora, amigos, es que se acaba de publicar este informe que se esperaba del grupo de problemas, de temas controversiales. El Papa Francisco decidió que estos temas no se iban a tratar en el sínodo porque era muy difícil simplemente quedarse callado, escuchar personas que, por ejemplo, promueven las bondades de las relaciones sexuales homosexuales, que los hay invitados por Roma a las sesiones del Sínodo de la Sinodalidad en los últimos 2 años, lo sé porque yo cubrí a la señora Hinojés Monjes, que es una activista LGTBista, que fue invitada por el Papa Francisco a esas sesiones, pero se dio cuenta que era un poco difícil hablar de esas cosas porque estaban los africanos, sobre todo, que revientan con eso, y qué bueno que revienten con eso, es una señal de conciencia y vitalidad, bueno. Entonces, finalmente se dijo, no, esos temas no, los va a tratar un grupo de trabajo en particular y luego va a informar. El informe ha salido. Y el informe parece haberse convertido en un boletín de relaciones públicas del padre James Martin. Es lo que sostiene la veterana periodista vaticanista Diane Montaña en su blog. Vamos a compartirles este blog porque sí, es un momento en el que vamos a ver que esta invitación, porque se presentan testimonios de una de las personas de la pareja que bendijo públicamente el padre Martin, apenas salió Fiducia Súplica, la bendijo públicamente. Y esta persona da su testimonio y dice que él qué feliz es con su esposo. Y al final de estos testimonios se dice, por favor, no hay que hacer juicios, hay que aprender. O sea, lo que se quería hacer en la sala, ahora como creaba controversia, lo vamos a hacer en un documento y mandárselo a todo el mundo para que todos se pongan a línea de que ya no se hacen juicios sobre comportamientos sexuales al margen de matrimonio y comportamientos homosexuales. Simplemente se aprende del testimonio de esta persona para la cual está plenamente dichosa y feliz en su relación activamente homosexual. Esto en un documento publicado por la Santa Sede. No es magisterio, por si acaso, pero es un documento oficial publicado por la Secretaría del Sínodo de la Sinodalidad.
Amigos, ¿y qué les parece este lema para un cartel de vigilia? No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Isaías 43:1 es hermoso este título, por supuesto, pero entérense ustedes que este es el título de una vigilia de oración para vencer la homofobia, la bifobia y la transfobia. Esto está ocurriendo en la diócesis de Como, en Italia, y que está haciendo simplemente sumándose a las directrices de la Conferencia Episcopal de los Italianos, de los obispos italianos, quien ha decidido apoyar el desfile del orgullo, promoviendo esta vigilia que le estamos mencionando, con ese fin, ¿no? Que ya por fin termine la homofobia y que arriba la homosexualidad.
¿Y qué podemos esperar? Si en Roma se publica un documento donde deja en cuestión y no se hace juicio sobre los testimonios de personas que están diciendo qué feliz soy siendo activamente homosexual, nadie haga un juicio, hay que aprender, se dice eso. Bueno, podemos esperar lo que pasa en Como y lo que está también pasando en la Conferencia Episcopal Italiana, que se ha convertido en una promotora de el comportamiento homosexual, con ese tipo de vigilias de la homofobia. Entonces, justamente, ven acá, sé feliz, sé dichoso. Qué pena que la iglesia no te ha comprendido anteriormente. No te preocupes, estamos suspendiendo el juicio y aprendiendo de sus testimonios. Vengan a darlos para que todos cambien de mentalidad y acepten la bondad de las relaciones homoeróticas. ¿Qué haría alguno de nosotros? Consideríamos que sería presuntuoso si fuéramos cardenal. Bueno, alguien muy preparado, Michael Pacaluk, que es un católico muy bien formado, un intelectual. Bueno, ha escrito un artículo en The Catholic Thing con ese título. Si yo fuera creado cardenal, ¿qué le aconsejaría al Papa León en esta coyuntura donde parece que el pecado está siendo normalizado de manera evidente a través del llamado proceso sinodal, que nos invita a suspender el juicio y aprender del testimonio de personas que son felices en el pecado? Con esto regresamos después, amigos, después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. churchpop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Roma dice no al vademécum, a los rituales de bendición a parejas fuera del matrimonio y parejas homosexuales que han confeccionado los obispos alemanes, pero lo dice 2 años después, lo hace público, revelando que la Santa Sede básicamente no ha tomado ninguna medida para detener a este vademécum, excepto mandar una carta. Los obispos han dicho, no, estamos en perfecta concertación, todo lo conversamos con ellos. Ha sido aprobado nuestro vademécum, dijeron. Bueno, ahora sabemos que no, pero parece que sí, porque no se hace nada en Roma. Sin embargo, el secretario de Estado prefiere que no se pase a sanciones, dice, porque lo que hay que hacer es encontrar una solución pacífica sin sanciones. Pero, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo para encontrar esa solución? Porque lo que a toda vista se ha revelado es que los alemanes hacen lo que quieren. Roma les manda de repente una carta secreta que por presión, por las declaraciones del Papa, se hace pública. Y sabemos que, básicamente, Roma no ha hecho nada. Nada con los instrumentos que tiene, también canónicos, para frenar esta deriva. Mientras que, sí, para grupos que tienen tal vez una tendencia, una inclinación más tradicionalista, con eso sí se parece que ha sido absolutamente tajante en los últimos años. No así con la deriva del camino sinodal alemán. Compartimos este boletín de Info Católica.
2 años después y sin que pase nada, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha confirmado que el Vademécum sobre bendiciones de uniones extramatrimoniales, aprobado por los representantes de la Conferencia Episcopal Alemana y del Comité Central de los Católicos Alemanes en abril de 2025, no cuenta con su aprobación. No hay ningún documento que avale esta última declaración. El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del dicasterio, ha explicado a Vatican News que la carta que dirigió en noviembre del 2024 al obispo de Treveris, Stefan Ackermann, presidente de la Comisión Litúrgica de la Conferencia Episcopal Alemana, sigue siendo la única y la última respuesta también para el texto definitivo, titulado La bendición da fuerza al amor, lo ha dicho en aquella carta, precisa Fernández. vale también para el texto del actual Vademécum, que no tiene la aprobación del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
La aclaración llega más de un año después de que los representantes alemanes aprobasen de forma definitiva el documento y varios meses después del último encuentro entre Fernández y los obispos alemanes, celebrado el 12 de noviembre de 2025 en el Vaticano, en el que el prefecto ya había comunicado esta posición a Ackermann. La carta de 2024 ha sido publicada en el sitio web del Dicasterio en los últimos días con el acuerdo del Papa León XIV, según Vatican News, y quizá para apoyar las palabras del Papa en el vuelo de regreso a África, del que ya se había hablado con los alemanes. De lo que no hay duda es que no pasa nada y los alemanes han hecho lo que han querido y parece que va a seguir siendo así.
Un texto que contradice Fiducia Supplicans. Según explica Vatican News, aunque el Vademécum definitivo fue modificado respecto al borrador que Fernández examinó en el año 2024, no recoge las indicaciones de aquella carta. El documento alemán habla de espontaneidad y libertad en las bendiciones para parejas extramatrimoniales, pero ofrece una suerte de liturgia o paraliturgia que queda excluida por la declaración Fiducia Supplicans, publicada en diciembre de 2023 por el propio Dicasterio. En dicha declaración se establece que, a propósito de las bendiciones, la Iglesia tiene el derecho y el deber de evitar cualquier tipo de rito que pueda generar confusión respecto al matrimonio.
El propio León XIV se pronunció sobre el asunto el pasado 23 de abril durante el vuelo de regreso desde Guinea Ecuatorial a Roma. Preguntado por la propuesta alemana, el Papa fue claro, la Santa Sede ya ha hablado con los obispos alemanes. La Santa Sede ha aclarado que no estamos de acuerdo con la bendición formalizada de las parejas, en este caso de las parejas homosexuales o de las parejas en situaciones irregulares, más allá de lo que estaba específicamente, por así decir, si se puede decir, permitido por el Papa Francisco, dijo en esa ocasión el Papa León.
Parolin descarta sanciones y apuesta por el diálogo. Pese a la firmeza doctrinal, la respuesta disciplinar sigue sin concretarse. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, ha calificado de prematuro esperar que la Santa Sede intervenga con medidas contra los obispos alemanes. Una cosa tan pequeña, no hay que hacer tanta bulla.
Sí, ¿para qué?
En declaraciones a los periodistas a las puertas del Instituto Agustinianum de Roma, donde presentaba un libro publicado por la librería Editrice Vaticana, Parolin explicó que ambas partes llevan tiempo dialogando y que han expresado cada uno su propio punto de vista sobre este tema.
El secretario de Estado se mostró confiado en la posibilidad de encontrar una solución que integre las distintas posturas, dice, también sobre la sinodalidad, lo que a su juicio implica que cualquier decisión debe estar de acuerdo con el derecho canónico, el Concilio Vaticano II y la tradición de la Iglesia. Su deseo, añadió, es que nunca sea necesario imponer sanciones, que los problemas se resuelvan pacíficamente como debe ser en la Iglesia, dijo. Y comentario aquí finalmente de este autor, de este artículo, lo que integre, lo de que integre las distintas posturas, no tiene mucha interpretación. Más de lo que ahora, que cualquiera puede hacer lo que quiere, bueno, parece que ya es la integración que quieren ellos. Bueno, si no vas a estar de acuerdo con nosotros, por lo menos salte del camino y no fastidies. Y parece que esa es la posición en la que ciertamente ha estado Roma en los últimos 2 años y al parecer no se ve ninguna razón para cambiar de parecer o para cambiar de procedimientos o de medidas en Roma por el momento. Es más, indefinidamente, hay que decirlo, no hay ni siquiera el atisbo de que podría haber una sanción, ni siquiera eso. No, preferimos que eso no pase en la Iglesia y seguimos adelante. Y hemos estado conversando mucho y cada quien conoce sus posiciones y queremos encontrar una solución que se ajuste a estas cosas bien, pero finalmente no se hace nada. Y entre tanto, se publica el informe de un grupo de trabajo que fue creado por el Papa Francisco para tratar temas que consideraba que generaban demasiado ruido o podían generar ruido en el aula sinodal en el Vaticano. En 2023-2024 se decidió, en 2023 hubo mucha controversia, luego salió Fiducia Supplicans, peor, le malogró la Navidad a los africanos con la bendición de las parejas homosexuales. El Papa dijo, ya, pues ¿saben qué? Para la siguiente sesión del 24 ya no se van a tratar esos temas, para que los africanos estén calladitos y tranquilos, no haya controversia, parezca que todo es lindo, la sinodalidad, todo es lindo en la sinodalidad, y esos temas se los damos a un grupo de trabajo a cargo de un obispo conocido aquí en nuestro medio por ser una persona que, en fin, tiene declaraciones bastante desconcertantes sobre lo que se cree o lo que no se cree en la Iglesia, increíble. No voy a ahorita citarlo nuevamente, pero Él, una persona que no daba garantías de querer salvaguardar la doctrina de la fe, era el encargado y, bueno, han publicado su documento. Este documento no es un documento magisterial, por si acaso, pero es un documento oficial publicado por el secretariado del Sínodo de la Sinodalidad. Y, oh sorpresa, tal vez no, parece ser un boletín de relaciones públicas para el padre James Martin, el más visible normalizador de la actividad homosexual, que cuenta con cercanía al Papa Francisco, también al Papa León, hay que decirlo, y que siempre está dando su discurso donde la iglesia está en falta, la acogida implica que se cambie el catecismo, y qué lindo es el amor de estas personas que se aman. Por si acaso, no hay que juzgarlas, hay que escucharlas, hay que escuchar cuando hablan de lo lindo y felices que son viviendo una relación homoerótica y simplemente escucharlas sin hacer juicios. Perfecto para la agenda del padre Martin. Terriblemente dañino para la conciencia de los fieles. Compartimos este boletín, bueno, este análisis de Adrián Montaña, veterana periodista del Vaticano.
El martes, el Vaticano publicó el informe final del grupo de estudio del Sínodo sobre la sinodalidad, sobre cuestiones doctrinales, pastorales y éticas controvertidas, en el que destacan dos testimonios anónimos de hombres abiertamente homosexuales en matrimonios entre personas del mismo sexo. El padre James Martin, jesuita él, elogió de inmediato la decisión, calificándola de un importante paso adelante en la relación de la Iglesia con la comunidad LGBT. Sin embargo, lo que ni el Vaticano ni el padre Martin han reconocido es que uno de los testimonios parece haber sido escrito por el hombre que aparece en un artículo del New York Times, 2023, recibiendo una bendición con su pareja del mismo sexo, del mismo sacerdote jesuita, justo un día después de la publicación de Fiducia Súplicas, o coincidencia, aparecía Fiducia Súplicas y al día siguiente en el titular del New York Times, una cosa que fue aparentemente hecha improvisadamente, ¿no? Pero muy buenas tomas, ¿no? Fotográficas, por supuesto.
No fue espontánea. Para nada. Fue algo planificado para que saliera muy bonito con el cura bendiciéndolos en las páginas del New York Times, apenas publicada la instrucción para bendiciones. Hay que decirlo, es el texto de este documento a parejas del mismo sexo. El Papa León no ha querido hablar en esos términos, ha dicho personas, como al final de la misa, eso no es fiducia supplicans, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo corregimos mejor? ¿Lo retiramos? ¿No sería lo mejor? Informe final del grupo de estudio número 9 para problemas pastorales y éticos controversiales. El informe final publicado por la Secretaría General de Estudio fue elaborado por el grupo 9, que forma parte de un conjunto más amplio de 10 grupos de estudio establecidos por el Papa Francisco en febrero de 2024 para examinar las cuestiones surgidas durante la primera sesión del Sínodo sobre la Sinodalidad celebrada en el Vaticano en octubre de 2023, donde yo estuve ahí la oportunidad de estar en Roma cubriendo ese evento. El grupo de estudio número 9 recibió el encargo de examinar los criterios teológicos y las metodologías sinodales para el discernimiento compartido de cuestiones doctrinales, pastorales y éticas controvertidas, aunque el grupo optó a mitad de su trabajo por reformular dichas cuestiones como emergentes. Imagínense, en lugar de ya no son controvertidas, son emergentes. Están surgiendo, se está hablando de esto. No hay que decir controvertidas, es una connotación negativa. Entonces, las relaciones homosexuales, los matrimonios homosexuales, no son una cuestión controvertida, son simplemente una cuestión emergente que está surgiendo ante los ojos y el discernimiento del proceso sinodal.
El grupo de 7 miembros incluía figuras como el cardenal Carlos Castillo Matasoglio, arzobispo de acá, de nuestra ciudad en Lima, el arzobispo Filippo Giannone, prefecto del Dicasterio para los Obispos, y el teólogo moral italiano padre Maurizio Chiodi, profesor del Instituto Teológico Pontificio Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia desde el 2019. Figura controvertida, el padre Chiodi ha argumentado que los actos sexuales dentro de una relación homosexual pueden ser buenos en ciertas circunstancias. También ha sostenido, basándose en Amoris Laetitia, que la paternidad responsable puede obligar a una pareja casada a usar métodos anticonceptivos artificiales.
El informe final de 30 páginas, escrito originalmente en italiano, pero disponible también en inglés, se lee como una de las conferencias laberínticas del padre Chiodi, lo que plantea la posibilidad de que haya desempeñado un papel fundamental en su redacción. Estructurada en 3 partes, la parte 1 propone un cambio de paradigma. Como decía el cardenal Müller, el único cambio de paradigma para un cristiano es Jesucristo en relación al Antiguo Testamento. No hay otros. Si hacemos un cambio de paradigma de Jesucristo, ¿a qué nos vamos? ¿Al Espíritu sin Jesucristo para poder relativizar y olvidarnos de Jesucristo en lo que Él enseña que no es conveniente? Como dijo el cardenal Casper en su momento, no hay que usar la palabra adulterio, no es pastoral. Pero el buen pastor es el que nos enseña que las relaciones, tratar de formalizar una relación después, cuando hay un matrimonio, un primer matrimonio válido, canónico, es adulterio. Entonces, este cambio de paradigma sabemos qué significa. Superar a Jesucristo en aquello en lo que Jesucristo parece, a juicio nuestro, poco misericordioso. Bueno, en este documento, en la primera parte, se habla explícitamente de cambio de paradigma. En la manera en que la Iglesia aborda las cuestiones doctrinales, pastorales y éticas emergentes, recordemos. Este cambio se describe como parte de un proceso iniciado por el Concilio Vaticano II, que cuestiona los modelos que han prevalecido en la vida eclesial durante los últimos siglos. La segunda parte introduce lo que denomina el principio de pastoralidad, como clave para implementar el cambio de paradigma que se está produciendo. Según el resumen ejecutivo del grupo de estudio, esto significa que la proclamación del Evangelio debe asumir la responsabilidad del interlocutor, en quien esa proclamación y está obrando por medio del Espíritu, o sea, ya, yo tomo en consideración, por ejemplo, la persona que está en una relación homosexual, él es interlocutor y reconozco que el Espíritu Santo está obrando en su vida, en medio de esa relación homosexual, por lo tanto, debo suspender todo juicio y simplemente aprender de su presentación a favor de su estado de pecado. Por supuesto, sin usar ninguna palabra que connote pecado ni controversia, todo es simplemente emergente, propuesto al discernimiento sinodal.
Por eso dije que apareció en ese novedosísimo y creativo examen de conciencia que uno podía tirarle piedras a las personas enseñándoles la doctrina cristiana. Y eso había que uno que confesarlo, si es que uno estaba lanzando piedras, ¿no? Cuando lo que se trata es evangelizar el camino, claro, mostrar el camino.
Permíteme, sí. Justamente eso es un ejemplo muy bueno, porque se dice que si yo recuerdo la verdad del Evangelio en medio del proceso sinodal, estoy lanzando piedras. Tengo que suspender el juicio para no ser culpable de lanzar piedras. Amigos, verdaderamente este cambio de paradigma no es un cambio consecuente con el Evangelio ni con Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre. Es otro Evangelio. Hay que decirlo claramente con San Pablo. Si alguien les predica otro Evangelio, ¿esto se refiere solamente al querigma, muerte y resurrección de Jesucristo? Se refiere a todo lo que la Iglesia cree. Aquello que la Iglesia a lo que ha sido fiel en su fe, en su trabajo de evangelización a lo largo de la historia. Y por lo tanto, ahí sí está la acción del Espíritu Santo, que nos ha llevado a conocer plenamente la verdad con más precisión para poder ayudarnos a vivirla mejor. Todo eso ahora queda en suspenso en aras de no juzgar los testimonios a favor del pecado que se presentan en este documento con esa advertencia. No juzguemos.
El informe subraya el valor indispensable de la conversación en el Espíritu, no dice el Espíritu Santo, no en el Espíritu, para fomentar una cultura eclesial de sinodalidad y propone un método centrado en escucharse unos a otros, prestar atención a la realidad y reunir diferentes campos de especialización con el fin de servir al discernimiento de los problemas emergentes y alentar a la participación activa de los directamente involucrados. Es casi prácticamente lo que hizo Jesús, ¿no? Se puso a conversar y a escuchar a la gente y tratar de ver todas las opiniones del mundo, a ver cómo resolvían el problema de lo que vivían los judíos y seguramente también de los paganos. Y se pasó toda su vida simplemente buscando que la gente se encuentre como hermanos y sean fraternos. Eso fue lo que enseñó el Evangelio. La gran pregunta a estos señores que buscan la conversación, ¿en qué espíritu?
Claro, y recordemos que esta metodología, como también en su momento aclaró un profesor jesuita de la Gregoriana actual, que enseña sacramentos en la Universidad Gregoriana de Roma, dijo bueno, esta conversación en el espíritu la conozco porque se ha practicado en la compañía de Jesús. Es un método para que simplemente bajes la guardia y escuches a la persona plenamente, sin reaccionar, sin ser defensivo, sin replicar. Y te acostumbres de esa manera a descubrir que indiferentemente de la discrepancia que puedan tener, tienen una unidad más profunda y más valiosa que aquello que los lleva a estar en desacuerdo. Y por lo tanto que el desacuerdo quede en segundo plano, que ya no sea la manera en la que ves a la otra persona, sino que sea básicamente esta unidad que supera la disputa o el punto, darle demasiada importancia al punto que los separa. Pero cuando este punto es un punto de fidelidad de la Iglesia, de la enseñanza constante, sobre todo en el contexto de una cultura que normaliza las relaciones fuera del matrimonio y las relaciones del mismo sexo, ahora son cuestión de ser orgullosos de ellas, pues sabemos a dónde va a acabar, amigos. Cuando se nos pide suspender el juicio sobre un testimonio a favor de la bondad de los actos homoeróticos, y esto es escrito por un sacerdote, el padre Chiodi, que él justamente defiende públicamente en artículos de que los actos homosexuales pueden ser buenos y que básicamente la Iglesia, por consecuencia, como dice Cardenal Hollerich, relator general del sínodo, el catecismo de la Iglesia Católica tiene que ser corregido sobre el tema de la homosexualidad. Amigos, ya sabemos qué nos están sirviendo. Como muy bien dice el ex obispo anglicano Gavin Ashenden, editor del Catholic Herald en Gran Bretaña, un católico hoy día, dice, este proceso lo conocemos muy bien. Porque con otro nombre, no se llamaba sinodalidad, pero con otro nombre permitió que se acabara con lo que quedaba de doctrina cristiana histórica en la comunión anglicana, generando el éxodo de obispos, sacerdotes y comunidades enteras anglicanas a la Iglesia Católica. Por eso nosotros también vinimos a abrazar la fe de Roma. Pero sabemos que la fe de Roma ahorita está amenazada por un proceso que, si no es claramente controlado por el actual pontificado, está muy claro en este documento hacia dónde va. A lo mismo que pasó en la comunión anglicana, para que se acepten comportamientos que son contrarios a la Iglesia Católica, a su enseñanza. ¿Por qué? Porque se dice que la doctrina no hay que mencionarla ahorita, hay que solamente escuchar a estas personas que dicen su testimonio. Lo mismo que se hizo en la Iglesia Anglicana en los años 80, 70 y 80, lo que llevó a la pérdida de lo que quedaba de doctrina cristiana en ella. Hay que aprender de los hermanos que nos hacen esta advertencia, y no de estas sirenas, estas voces de sirenas como el padre Chiodi, que lo que quieren es encontrar respaldo magisterial para su propuesta relativista de la moral católica. Con esto, este importante informe de Adrián Montaña sobre este documento del grupo de trabajo de preguntas emergentes, continuaremos después de esta breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Continuamos con este importante artículo de Diana Montaña sobre el informe del grupo de cuestiones emergentes. Ya no son controversiales. La normalización de la homosexualidad, amigos, en este informe dejó de ser controversial. Ahora es simplemente una cuestión emergente. Y tenemos que aprender de los interlocutores, o sea, los que no viven según la doctrina de la Iglesia, tenemos que aprender de ellos sin emitir ningún juicio. No sobre la culpabilidad subjetiva de la persona, por favor, eso se entiende siempre. Eso solamente Dios lo puede hacer. Pero no podemos emitir ningún juicio sobre la objetividad de los actos que esta persona quiere normalizar y presentar como buenos a la Iglesia. Y qué interesante que sean justamente el caballito de batalla del padre James Martin, la normalización de los actos homosexuales. Por eso es muy franco el padre Martin cuando dice, esto es un paso adelante en la relación de la Iglesia con las comunidades LGBT. Recordemos que ese término LGBT, la Iglesia siempre lo evitó hasta el pontificado del Papa Francisco, porque se entendía que no es simplemente una etiqueta para indicar que una persona tiene tendencia homosexual. Es una agenda de normalización de las relaciones homosexuales. Este informe, según Daya Montaña, subraya el valor indispensable de la conversación en el espíritu, que ya sabemos que es una metodología para que yo simplemente pueda escuchar cualquier cosa y no reaccione. Y me acostumbre a restarle importancia a esa cosa que se dice, aunque sea una cosa completamente contraria al Evangelio o a la doctrina moral de la Iglesia, aprenda ya a como que restarle importancia para entender que nuestra unidad es más profunda que esa cuestión que nos divide. Esa es la metodología de esta conversación en el Espíritu. Perfecto el método para que la gente se calle y se acostumbre a escuchar en aulas vaticanas y a ver en documentos publicados por la Santa Sede la promoción de comportamientos gravemente pecaminosos como este. Tras haber esbozado este enfoque, la parte 3 lo aplica a dos cuestiones emergentes que los autores identifican como particularmente significativas para las iglesias locales: la experiencia de las personas homosexuales que son creyentes y la experiencia de la violencia, de la no violencia activa.
Los autores dejan claro que el documento no pretende ser un ejercicio de autoridad, sino el fruto del trabajo encomendado a un grupo de estudio durante el proceso sinodal con el objetivo de fomentar el discernimiento en las iglesias locales. Asimismo, destacan que el informe no pretende ofrecer soluciones generales ni definitivas. En cambio, propone maneras concretas de iniciar un proceso de discernimiento, presentando dos casos de escucha extraídos de experiencias reales y utilizándolos como base para un ejercicio que busca identificar las etapas de desarrollo dentro de esas historias, reconociendo la posible tensión entre las prácticas pastorales y la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad. El informe busca superar el punto muerto, ofreciendo posibles caminos y preguntas para el discernimiento sinodal.
Esto es una metodología de origen, raíces hegelianas, donde Hegel plantea que hay una posición y de repente surge la contraria. El ejemplo que luce Histórito es el catolicismo y luego surge el protestantismo y los dos se enfrentan y luchan. Pero de repente surge una posición que supera la oposición. Y esa es la mejor, finalmente, que sería la ilustración, el racionalismo, que deja atrás tanto el catolicismo como el protestantismo en aras de el primado de la razón por encima de la religión, reducida simplemente a un tipo de fábulas morales de las cuales se puede sacar principios puramente racionales. Es decir, se supera aquello que divide a católicos o protestantes. Entendamos que la metodología quiere decir, cuando se plantea esa metodología, quiere decir que verdaderamente la discrepancia es algo inútil, solamente crea oposición, hay que superar y dejar atrás la preocupación que hay, por ejemplo, sobre la afirmación de la homosexualidad. Así funciona este método, que en la comunidad jesuita se llama conversación en el espíritu. Testimonio 2. En consonancia con este enfoque, el informe final incluye en el anexo A, apartados 1 y 2, dos testimonios personales, uno de Portugal y otro de Estados Unidos. Cada relato está escrito con un hombre abiertamente homosexual que describe estar en un matrimonio comprometido con una persona del mismo sexo y habla de su esposo como figura central en su vida personal, relacional y espiritual.
El informe describe estos testimonios como dos historias profundamente personales, seleccionadas entre las numerosas contribuciones que recibimos sobre este tema emergente. El testimonio 2 comienza así: mi sexualidad no es una perversión, un trastorno ni una cruz, es un don de Dios. Tengo un matrimonio feliz y sano y me siento plenamente realizado como católico abiertamente homosexual.
El autor continúa: comencé mi primera relación homosexual a los 28 años. La relación tuvo altibajos, pero maduré. Aprendí a ser menos egoísta y a ceder el control. Y me di cuenta de que soy más la persona que Dios me ama a ser dentro de una relación homosexual, se entiende, que fuera de ella. Hoy doy gracias a Dios por mi esposo, a quien conocí hace 5 años. Habla un varón, por si acaso. Él ha sido la mayor fuente de aprendizaje y gracia en mi vida. Es inmigrante, sufre racismo por ser negro y lleva 7 años sobrio. Nuestra vida juntos es un milagro. Aunque le cuesta aceptar la religión institucional, a menudo me anima a crecer en mi relación con Dios. Nos gusta bromear diciendo que Él es el espíritu, que Él es espiritual pero no religioso, mientras que yo puedo ser religioso pero no espiritual. Nos complementamos y la fe es una parte vital de nuestro matrimonio. Mientras que yo tiendo a ser escéptico y pragmático, Él irradia esperanza y visión. No sería quien soy, ni como persona, ni como discípulo de Cristo sin Él. Estamos orgullosos de construir nuestra familia juntos, se lee en este testimonio que presenta el informe del Grupo de Trabajo Sinodal.
Si bien ambos testimonios critican las terapias de conversión, el testimonio de Dios menosprecia específicamente a quienes participan en el apostolado católico Courage. El autor escribe así: mi primer contacto con grupos dentro de la iglesia que abordan la homosexualidad comenzó cuando era estudiante de maestría en la Universidad de Notre Dame y aún no había salido del armario. Para los demás era católico, un católico fundamentalista recién convertido que salía con mujeres, pero me atormentaba la culpa por mi atracción hacia personas del mismo sexo. Me uní a Courage, un apostolado que trabaja con quienes sufren de atracción hacia personas del mismo sexo. El grupo surgió por sugerencia de un terapeuta de conversión que conocí para tratar mi condición. Asistir a las reuniones de Courage no contribuyó mucho a mi desarrollo espiritual y psicosexual. Las reuniones eran secretas y clandestinas, las personas que conocí eran solitarias, desesperanzadas y a menudo deprimidas.
El autor habla entonces del soplo de aire fresco que experimentó al aprender nuevas formas de teología y comenzar a leer la Biblia en contexto en la Universidad de Fordham, dirigida por los jesuitas en la ciudad de Nueva York. Dice lo siguiente: a los 27 años comencé mi doctorado en teología en la Universidad de Fordham. ¡Qué alivio! Profesores, amigos y compañeros apoyaban enormemente a las personas LGBTQ+, y el departamento estaba compuesto por aproximadamente un tercio de personas LGBTQ+. Habla del departamento de teología, por si acaso. Aprendí nuevas formas de teología que me ayudaron a aceptarme como un hombre homosexual creado a imagen de Dios. Leer la Biblia en su contexto me hizo comprender que las interpretaciones tradicionalistas tienen poco que decir sobre las relaciones entre personas del mismo sexo, contemporáneas y llenas de vida. Comencé a tomar en serio mi experiencia y las experiencias de otras personas LGBTQ+, como una muestra de la obra de Dios en desarrollo. En Fordham salí del armario y comencé el arduo trabajo de sanación e integración espiritual. Se lee en este testimonio publicado en el documento del proceso sinodal.
Si bien dice aquí la nota, el Vaticano no reveló la identidad del autor, esta se hace evidente cuando escribe: me involucré en el ministerio y el liderazgo LGBTQ, primero en mi parroquia y luego en America Medias Outreach y Fortunate Families, un grupo con sede en Lexington, Kentucky. Con la ayuda de personas capaces de ofrecer una acogida sin prejuicios, me sentí escuchado por la iglesia y que mi presencia importaba. Sacerdotes, incluso un obispo, me animaron a continuar mi labor. Comencé a escribir para medios nacionales, me convertí en defensor público de los católicos LGBTQ y trabajé con comunidades católicas en todo el mundo. Mi primer libro, LGBT Catholic Ministry, Past and Present, narra la historia del movimiento por la atención pastoral católica LGBT en los Estados Unidos. Una simple búsqueda de internet indica que el LGBTQ Catholic Ministry and Past and Present es obra de Jason Steele e incluye un prólogo del padre James Martin, bueno, de la Compañía de Jesús.
Tenemos clarísimo justamente, ¿no? Personas que me acogieron sin prejuicios, entonces me sentí plenamente realizado como católico homosexual. Es eso lo que está proponiendo ese testimonio a el proceso sinodal con la bendición malsana del padre James Martin. Otra búsqueda indica que Jason Steele era el hombre que aparecía en una fotografía de un artículo del New York Times publicado el 21 de diciembre del 2023, un día después del lanzamiento de Fiducia Supplicans, en el que aparece junto al hombre descrito como su esposo durante una bendición impartida por el padre James Martin. El artículo titulado Marcando la historia un martes por la mañana con la bendición de la iglesia desató una importante controversia y se considera que contribuyó a la fuerte reacción de los obispos católicos de todo el mundo contra Fiducia Supplicans.
La publicación del informe final del grupo de estudio número 9 con sus testimonios se produce pocos días después de que saliera a la luz un documento oficial del Vaticano que revelaba que el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina, la Fe y autor de Fiducia Supplicans, había escrito a los obispos alemanes en noviembre del 2024, indicándoles que no bendijeran formalmente a las parejas del mismo sexo. La carta afirma que la Iglesia no tiene potestad para conferir su bendición litúrgica cuando ello pudiera otorgar de alguna manera una forma de legitimidad moral a una unión que se presuma de matrimonio o una práctica sexual extramarital.
En un comunicado de prensa emitido el martes, el cardenal Mario Grech, secretario general del sínodo, describió el informe final del Grupo 9 de estudio, este informe sobre temas emergentes, como un documento que aborda el núcleo mismo de la vida eclesial, y añadió que ofrece herramientas concretas para abordar las cuestiones más difíciles sin eludir la complejidad. Es el método sinodal aplicado a las situaciones más La palabra elegida en este caso es exigentes, afirmó. Pero su publicación plantea ciertas dudas, serias dudas, escribe Montaña. ¿Por qué se incluyó el testimonio 2 en el informe? ¿Sabía alguno de los expertos designados para el grupo de estudio que su autor era el hombre mencionado en el artículo del New York Times? ¿Hubo consulta entre alguno de los miembros del grupo de estudio número 9 y el padre James Martin durante la redacción del documento? ¿Puede considerarse su informe final como algo más que propaganda que socava la doctrina católica sobre la homosexualidad? ¿Y es la sinodalidad un medio para apoyar y defender la enseñanza católica o un instrumento para modificarla? Diré una palabra más fuerte, para subvertirla. En efecto, es lo que parece que está sucediendo. Y eso lo podemos ver tal vez también con una perspectiva complementaria de parte de Stefano Fontana. Porque en su artículo dice que la verdad puede ser un proceso de composición según el informe doctrinal, porque se trata de un informe doctrinal de preguntas y cuestiones emergentes del sínodo. La doctrina de la Iglesia Católica silenciada para dar voz a las demandas de activistas homosexuales y sin juicios definitivos, recomienda el grupo de trabajo número 9. Este es el método de la nueva sinodalidad, que desencadena procesos y los dirige hacia las conclusiones dictadas por la agenda. Compartimos este análisis de La Brújula Cotidiana.
El 5 de mayo, el secretario general del sínodo, el cardenal Mario Grech, publicó los informes finales de los grupos de estudio 7 sobre la selección de obispos y 9 sobre criterios teológicos y metodologías sinodales para el discernimiento compartido de cuestiones doctrinales, pastorales y éticas emergentes. Del trabajo de este último grupo, omitimos aquí el grupo 7 porque su informe no se ha publicado íntegramente, que también incluyó la escucha de las experiencias de creyentes homosexuales, surgieron nuevas posturas, un nuevo paradigma, con respecto a la valoración de las relaciones homosexuales, una reevaluación de su condición de pecado, la condena de las terapias reparadoras dirigidas a recuperar la heterosexualidad mediante la castidad y la posibilidad de abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo.
El criterio principal que guía el trabajo del grupo es que la verdad del ser humano no puede determinarse de una vez por todas, porque al interactuar con una persona siempre es necesario tener en cuenta lo que el espíritu ya está obrando en ella. De ahí la necesidad de no dar indicaciones doctrinales ni juicios definitivos, sino más bien emprender el proceso de discernimiento de la complejidad. Eso es lo que las iglesias locales deben hacer, según este informe.
Creo que todos los pecados pasan por esto, amigos, y en realidad ya no sería ningún pecado matar, robar, tener codicia, cualquier tipo de barbaridad. En base a un discernimiento, pues todos estamos realmente haciendo el bien. Lo que se desprende del informe de Grupo 9 confirma aquí las predicciones de La Brújula Cotidiana respecto a la progresiva legitimación de la homosexualidad, estrechamente vinculada al nuevo criterio pastoral del sínodo diseñado específicamente para lograr estos resultados. Es importante recordar que la nueva sinodalidad se concibe como una forma de hacer las cosas, un método para caminar juntos, del cual debería surgir una forma de ser y no al revés. Su método consiste en reunirse en asamblea, debatir en grupos, luego todos juntos intercambiar opiniones personales o grupales, escuchar experiencias, ofrecer peticiones y propuestas, interpretar los nuevos desarrollos que ofrece la historia desde múltiples perspectivas y finalmente votar un informe final. Todo esto lo lleva a cabo un grupo de personas sin estructura jerárquica, situadas al mismo nivel que en una asamblea sociológica, reunidas con la misma autoridad para ser escuchadas, ya sean obispos, religiosos, consagrados o fieles laicos, características que en este caso quedan prácticamente anuladas.
Lo propio de un obispo, enseñar y confirmar la fe, desaparece. Aquí todos estamos escuchando, todos se abstienen de hacer un juicio negativo. Todo el proceso de la asamblea está dirigido por una secretaría especialmente seleccionada. Como parte del método y con el deseo de que el proceso conduzca a conclusiones predeterminadas, se prepara una agenda con una orientación específica y se incluyen entre los participantes individuos y grupos idóneos para plantear nuevas posturas que posteriormente se denominarán puntos de inflexión históricos. De este modo, el método induce cambios doctrinales significativos, tanto eclesiásticos como morales, que se producen gracias a la autoridad del método mismo, es decir, al haberlos generado mediante un camino compartido. Las conclusiones incluidas por la Asamblea en el informe final son verdades vividas por la propia Asamblea.
Las dos filosofías que guían el proceso de la nueva sinodalidad desde dentro son el existencialismo y el historicismo. Esta perspectiva presupone la existencia, el ser ahí, el estar arrojado ahí, y la histórica, el tiempo, como espacios donde la acción del espíritu se experimenta a través de cuestiones emergentes, incluso en el conflicto dialéctico entre posturas. El proceso se extiende como una experiencia en el sentido de una comunidad que se encuentra inmersa en los procesos, que examina y que se ve investida por ellos en el mismo momento en que los plantea. Las cuestiones que la Asamblea Sinodal debe examinar no se encuentran ante ella ni deben plantearse a la luz de la tradición y la doctrina, sino que están dentro de ella, y ella está dentro de ellas. La Asamblea es inmanente a la historia que examina, no la contempla desde delante ni desde arriba, como si poseyera una sabiduría que aplicar.
Si examinamos las conclusiones del sínodo sobre la homosexualidad, que esbozamos brevemente al principio, encontramos amplia confirmación de estas características de un método que se convierte en sustancia, excluyendo cualquier sustancia que esté fuera del método mismo. El sínodo, en lugar de abordar la homosexualidad a la luz de la doctrina de la Iglesia, permitió que se discutiera a través de individuos y grupos de cristianos activistas. La homosexualidad fue así reconocida como una necesidad histórica y una experiencia no ajena a la Iglesia. Este fue el objetivo del órgano organizador del sínodo desde el principio, pero debía lograrse mediante el método de la nueva sinodalidad, es decir, desde dentro de la praxis existencial de la Asamblea Sinodal, a lo largo de la cronología histórica de los eventos sinodales. Los documentos de hoy se redactan de esta manera, no como el inicio de un viaje que se desea dirigir, sino como el resultado final que margina el criterio doctrinal católico.
Durante la actividad sinodal ocurrieron muchos otros acontecimientos externos. Eso tenía que ver con el tema de la homosexualidad. Basta con recordar las diversas iniciativas del padre Martín sobre este tema o la participación del grupo LGBT organizados en el jubileo. El sínodo es existencial e histórico. También por esta razón sus debates se insertan en una práctica más amplia que los moldea según un plan. El informe final del trabajo grupal, como en lo comunicado por el secretario Grech, no tenía por qué haber expresado una mayoría a favor de las innovaciones revolucionarias. Habría bastado con que esas demandas se hubieran incorporado a la práctica eclesial, a su manera de hacer las cosas, que en este punto habría coincidido con su manera de ser. La perspectiva, como repetimos, es existencial, vitalista e histórica. El proceso es ya el resultado. Una vez anunciado el
Guillermo,
resultado...
Guillermo, permíteme hacer el comentario, la referencia que hace aquí Stefano Fontana justamente es al hecho de que durante las dos sesiones del Sínodo de la Sinodalidad, el Papa Francisco recibió activistas que trabajan y abogan por la normalización de los actos homosexuales. Eso fue parte de ese proceso en el que estaban inmersos los participantes y tenían que tomar eso en consideración para decir, el Papa recibe a estas personas que están a favor del matrimonio sacramental homosexual. Ok, eso es parte del proceso en el que estamos todos ahorita involucrados y que está justamente dirigiéndose a resultados, dice Stefano Fontana, con mucha razón, predefinidos.
Y he recordado a un sacerdote por aquí y varios por allá que decían, no más catecismo, se trata de hablar con la gente, de lo que le pasa, nada de doctrina. Y a uno de los cardenales que tenemos aquí en esta zona del Perú decía, pues yo ni he terminado de leer el catecismo, y soltó la carcajada para que todo el mundo se riera del catecismo. Una vergüenza. Una vez anunciado el resultado de la votación, hay silencio por parte de muchos y un clamor por parte de unos pocos, pero ¿son realmente muchos los que están en contra? ¿Y son realmente pocos los que están en contra? Desde la perspectiva de caminar juntos, los procesos iniciados no cesan al abandonar las salas de asamblea, sino que continúan e incluso van más allá de algún documento oficial del magisterio que en cierto momento quiso intentar aclarar las cosas.
Y vemos justamente cómo esto inspira, por ejemplo, las vigilias contra la homofobia que se dan en Italia regularmente siguiendo las indicaciones de la Conferencia de Obispos Italianos. No es un obispo aquí forajido que está haciendo lo que le da la gana. Otra vigilia contra la homofobia en la Iglesia Católica para apoyar el desfile del orgullo gay, nada menos en Italia, pero no es la única. O sea, esto se repite en diferentes diócesis. El nombre de la vigilia de oración es No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. En otras palabras, ese es el mensaje para las personas que vienen a recibir un tipo de afirmación de su ser homosexual para poder superar este prejuicio de la Iglesia contra los actos homosexuales. Amigos, este documento de la CEI, de la Conferencia Episcopal Italiana, justamente nos indica que se deben hacer este tipo de actos para superar actitudes de la Iglesia que puedan hacer que personas que están involucradas en este tipo de actividades se sientan marginadas por la Iglesia. Se tiene que dar la bienvenida al pecado que hace que estas personas no vivan en estado de gracia, pero haciendo misión de lo que la iglesia misma enseña sobre la importancia de convertirse de estos pecados, parece privilegiados por el sínodo, por el método sinodal.
Eddie, cuando de repente el Señor comenzaba su ministerio, después de 30 años de silencio, decía, convertíos y creed en el silencio, el sínodo no, el sínodo dice otra cosa, hemos venido a escuchar, entonces Cristo tiene que callar. Qué desgracia, amigos, para la iglesia si alguien piensa esto. Oremos, amigos, por la iglesia. Hoy día jueves, vayamos al Santísimo a orar por la iglesia. Muchas gracias.